Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pasito a pasito hasta el día de Navidad, porque ya es 11 de diciembre y bajan las temperaturas un poco, digamos que un poco, con alguna lluvia por la tarde en costas gallegas y asturianas. Un frente atlántico que viene por ahí empujando, que mañana dejará seguramente un poco de agua en algunos lugares. ¿Cómo están las cosas? Pues bastante parecidas a como estaban ayer, con algún particular paso hacia adelante, no precisamente siempre en las buenas direcciones. Por ejemplo, en Andalucía, Partido Popular y Ciudadanos comienzan a concretar la formación del gobierno. Esto lo negocian pues Juanma Moreno o Juan Marín, cada uno por su partido, y luego están los secretarios generales, García Egea y Villegas, y están negociando. ¿Qué están negociando? Pues saben ustedes que Ciudadanos quería ser presidente, pero no puede ser, sabe que el primero y el segundo no van a votar al tercero, y además hay una línea roja, que es que el PSOE no esté en el gobierno. El PP considera irrenunciable, innegociable, que Moreno preside la Junta, y entonces lo más razonable es que Ciudadanos la vicepresida y luego tenga el control de Canal Sur, que yo eso exactamente no sé muy bien lo que es. Pues que coloque de director general o directora general a alguien de su entorno. Es posible. El puesto de director general de Canal Sur es de las cosas más complicadas, difíciles e imposibles que se conoce y se ha visto en el mundo de la administración o de los medios o de lo que ustedes quieran. Miren, he conocido a todos. Soy amigo de prácticamente todos. Buen amigo. Y yo he visto lo que pasa a esa gente, que prácticamente no puede hacer nada. Es decir, Canal Sur, eso de que cerrar Canal Sur me parece una tontería descomunal. Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado en Canal Sur. Pero evidentemente la hipertrofia de Canal Sur y además la repetición de los vicios, de los peores vicios que han ocurrido, que se han dado en la radio televisión pública española, en hacer una RTV en chiquitito, y a lo mejor no, en no tan chiquitito, donde mandan, los controlan determinados sindicatos y deciden lo que se hace, lo que no se hace, lo que se puede, lo que no se puede. Es una gestión imposible, o sea que al que le toque eso, Dios mío, madre mía, no le arriendo las ganancias. Susana Díaz, mientras tanto, no se rinde. Ella dice que va a intentar formar gobierno, pero claro, ¿cómo lo va a intentar formar? No, si lo puede intentar. Sumar sus votos con los ultras de Adelante Andalucía, porque digo yo que ya que estamos hablando de ultras, habrá que hablar de todos los ultras. Y los ultras de Adelante Andalucía son unos ultras que por lo visto sí tienen licencia para formar parte de gobiernos o para apoyar gobiernos, siempre que sean a favor de uno, claro, o de una. Eso por el lado de Andalucía. En el lado del Reino Unido, oye, allí está Theresa May, ahora aplazando la votación sobre el Brexit para evitar una derrota humillante que iba, es decir, ese acuerdo al que se ha llegado con la Unión Europea, que aplaza 2 años la salida, son 2 años de ten con ten, y que los partidarios del Brexit duro no quieren ni oír hablar de eso. Y como hay muchos partidarios del Brexit duro, incluidos los que forman parte del mismo gobierno o del mismo partido que Theresa May, pues una votación que iba a ser. Ahora quiere volver a insistir, quiere volver a negociar con Bruselas. Bruselas dice que el texto es inamovible y el Reino Unido va a tener que elegir entre su acuerdo o el caos. Bueno, esto es lo que pasa cuando se toman decisiones como la de este perfecto inepto de James Cameron tomó en el Reino Unido. Bueno, ¿y en España? Pues no es que la cosa esté necesaria mucho mejor. Ahora empieza a reaccionar el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, para querer simular al menos un poco de firmeza, ¿no? Y ante las declaraciones de Torra aludiendo a la violencia, a la revolución, a la vía eslovena, Torra, el presidente de la Generalidad, ante la inacción de los Mossos de Escuadra, que permiten que corten autopistas, que corten la diagonal, que acampen cada uno. Hombre, claro, los Mossos de Escuadra dicen, a mí me acaban de dar la orden de que no toque las narices a esta gente. Con lo cual yo hago lo que me mandan. Y ahí están todos intentando disimular y a ver qué dicen, qué dejan de decir, cómo hacen, cómo. Y el gobierno español va y decide que la mejor manera de aplacar esta situación es enviando cartitas, que es lo que ha hecho, enviar una carta a Carmen Calvo, otra a José Luis Ábalos y otra Marlaska, grande Marlaska, a sus homólogos, diciéndoles, oye, no os portéis malamente, ¿eh? Que a ver si voy a tener yo que llevar a la policía o a la Guardia Civil. Y no hace falta llevar a la policía o a la Guardia Civil con tomar el poder de los Mossos. El control, el mando. Elijan el resorte que quieran. Supongo que la Abogacía del Estado perdón, está estudiando esa situación. O aplicamos la Ley de Seguridad Nacional o directamente aplicamos el 155. Si es que, tal y como están las cosas, era una situación absolutamente peligrosa que no se sabe cómo puede desembocar el próximo día 21. Tiene el Consejo de Ministros, va a realizarse, a celebrarse en Barcelona, en la delegación del gobierno. Bueno, y están anunciando poco menos que una revolución. Vamos a tomar el Parlamento y vamos a ver, yo qué sé. Ese día va a ser, en fin, complicado circular por Cataluña, porque además quieren ocupar infraestructuras todas donde haya. Claro, hombre, si le deja a los Mossos, olvídense, el día 21. Veremos si eso ocurre o si antes se toma el control, pero realmente cada día son más las voces autorizadas, que reclaman la aplicación del 155. ¿Por qué estas cosas no se frenan con cartitas? Aunque a lo mejor haya que enviar cartitas, bueno, para no decir nada como casi siempre, ¿no? Pero se aplica con artículos y además sin marcha atrás. Porque la situación difícilmente tiene marcha atrás. Pero como este gobierno es esclavo de lo que es esclavo, como este gobierno a todo le ha parecido bien, a todo lo ha disculpado, todo tenía un porqué, a todo había que echarle agua tibia. Hasta ahora que se ha dado cuenta lo que eso ha significado en Andalucía, donde la todopoderosa Susana Díaz, el todopoderoso PSOE, el todopoderoso aparato, todo lo que ustedes quieran, va a empezar a notar el frío de la calle. Claro, te empiezas a dar cuenta de esas cosas, y dices, uy, aquí va a haber que hacer algo. Para estos, hacer algo es mandar una carta. Pues supongo que van a tener que hacer algo más. Aunque solo sea para quedar bien ante la parroquia. Aunque solo sea por eso. Ahora, en este martes 11 de diciembre del 2018, vamos a conocer noticias del día de hoy en estos titulares. Más tabaco.
Aumenta el número de fumadores en España con niveles anteriores a la ley antitabaco. Según Sanidad, crece especialmente entre los jóvenes. También aumenta el consumo de cannabis, pero se reduce el de alcohol.
Menos víctimas.
Tráfico quiere limitar a 30 kilómetros por hora la velocidad en todas las ciudades. Pretende reformar el reglamento de circulación para reducir las muertes en carretera a la mitad en 2030.
¿Y por qué no a 10 por hora por las ciudades? ¿De puestos? A 10 por hora, pues, o si no, empujando el coche. Porque ya seguro que, hombre, empujando el coche ya es más difícil que pilles a alguien. Operación abierta.
Unos 600 Mossos de Escuadra llevan a cabo en estos momentos en Barcelona y en varias ciudades cercanas un dispositivo para desarticular puntos de venta de droga. Se prevén más de 40 detenciones. En este momento están en marcha 37 registros.
Extradición.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que extradite a Carlos García Julia, uno de los autores de la matanza de Atocha, detenido el miércoles en Brasil. Considera que la condena no ha prescrito y que le quedan por cumplir 3.855 días de cárcel.
Y en el partidazo de COPE pierde tarde, Tebas.
No habrá partido de la Liga Española en Miami. El Barça ha metido un comunicado en el que retira su disposición a jugar en Estados Unidos por la falta de consenso entre todas las partes. La Liga lo ha aceptado y el Girona-Barça no se va a jugar en Miami. Eso sí, Tebas asegura que sigue dando los pasos necesarios para llevar un partido de la Liga Española fuera de España. Por cierto, la jornada se cerró anoche con el Athletic 1, Girona 0. El Villarreal ya tiene nuevo entrenador, es Luis García Plaza. Y hoy comienza la última jornada de la fase de grupos de la Champions. A las 9, Brujas Atlético de Madrid. Si ganan los de Simeone, serán primeros de grupo. Y Barça-Tottenham, con Dembélé en la convocatoria, el equipo de Valverde ya tiene asegurado el primer puesto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos. El apego a la tierra. Nuestras raíces. La ilusión. El trabajo. La superación. El cariño. La pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás seguro de los datos que proporcionas cuando compras online? ¿Tienes antivirus? Despierta. No conviertas la tecnología en un mal sueño. Oficina de Seguridad del Internauta. INCIBE. Ministerio de Economía y Empresa. Gobierno de España.
Partido Popular y Ciudadanos, como les contaba, inician hoy las negociaciones para impulsar el gobierno del cambio en Andalucía. La formación de Albert Rivera ya no pone como exigencia presidir la Junta, pero se mantiene en un punto básico, que el PSOE deje de gobernar. María Daván, buenos días.
Buenos días. La de hoy será una primera toma de contacto para llegar a ese acuerdo que todos dicen querer. Los populares son prudentes pero optimistas e insisten en que la única cosa irrenunciable para ellos es que la presidencia debe ser para Juan Manuel Moreno. El número dos del PP, Teodoro García Egea, pedía, eso sí, que primero se hable de programas.
Creo que lo fundamental por lo que nos tenemos que sentar los partidos políticos es hablar de qué queremos hacer y menos de cargos.
Ciudadanos insiste en mantener la candidatura de Marín, pero apunta que ya no sería una línea roja. Los populares interpretan por ello que la formación de Rivera está virando y que acabará cediendo, pero de momento no quieren vender la piel del oso, dicen, y ni siquiera un diente.
La Comisión de Economía del Congreso aprueba este martes la nueva ley hipotecaria, una ley que protege al cliente frente a los bancos. Joaquín Bizmano, buenos días.
Buenos días. Sí, al final la nueva ley hipotecaria se decanta claramente del lado del cliente porque la banca correrá con buena parte de los gastos que conlleva la constitución de un préstamo, los de notario, los de gestoría, por supuesto, el polémico impuesto de actos jurídicos documentados. Además, se reducirán de forma significativa las comisiones. Por ejemplo, amortizar antes costará menos. Otras dos novedades. Ya no será obligatorio contratar con la misma entidad financiera el seguro de vida o el del hogar y se amplían los plazos para iniciar el desahucio. Dificulta los embargos. La idea es que el último pleno del Congreso del año, el del 20 de diciembre, apruebe el texto que saldrá hoy de la Comisión de Economía. De ahí saltará al Senado, donde será tramitada de urgencia. El Gobierno quiere que entre en vigor en abril. Bruselas espera desde hace varios años.
Y la policía se ha convertido en el mayor asesino en serie de la historia de Rusia. Se llama Mikhail Popkov. Tiene 54 años. Un tribunal de Siberia le ha declarado culpable de 78 asesinatos. El hermano lobo, como le había bautizado la prensa rusa, mató a 77 mujeres. La mayoría prostitutas. También asesinó a un amigo policía como él. Primero invitaba a sus víctimas a subirse a su coche de noche, utilizando a veces su vehículo de policía. Como él mismo explicó, ofrecía su ayuda a todas las mujeres, pero sobre todo a las que iban borrachas o vivían de una manera inmoral, porque según él toda sociedad condena el comportamiento de una mujer libertina. Primero las violaba y luego las mataba con un hacha, un destornillador, un martillo, lo que fuera. Se deshacía de los cadáveres en el bosque, en los cementerios, en las cunetas. Tenía una necesidad patológica de matar gente, según la fiscalía. Solo dos mujeres lograron escapar de sus ataques. Fueron gravemente heridas, pero su testimonio fue fundamental para detenerlo. Como policía, llegó incluso a participar en las investigaciones sobre sus propios crímenes para eliminar pruebas. Los jueces lo han enviado a la cárcel del Fin Negro, de donde nadie escapa con vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes, desde las 8:30...
Bueno, como ya es Navidad,
vuelve la Liga de Campeones a Tiempo de Juego.
Fútbol internacional con música navideña.
Fútbol Club Barcelona, Tottenham.
Otra vez la locomotora, niño.
Club Brujas, Atlético de Madrid.
Es lo mejor que tenemos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
Emmanuel Morcón va a subir el salario mínimo, va a bajar los impuestos. Para calmar las protestas de los chalecos amarillos, el presidente francés, en un discurso televisado de apenas 13 minutos, aseguró entender el sentimiento del pueblo, por lo que ha decretado el estado de emergencia económico y social. París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Emmanuel Macron ha cedido ante los chalecos amarillos para poner fin a los bloqueos que pesan sobre la economía francesa, así como para evitar una nueva manifestación de violencias en las calles de París. Un pueblo que se divide hasta este punto, que no respeta sus leyes ni la amistad que debe unirle, es un pueblo que corre hacia su perdición. El presidente francés anunció a continuación toda una retahíla de medidas: subida en 100 euros al mes del salario mínimo interprofesional, supresión de impuestos y cargas sociales sobre las horas extras o anulación de la subida de la contribución social de los pensionistas que ganen menos de 2.000 euros al mes. De las medidas más simbólicas que reclamaban los chalecos amarillos, solo se niega a recuperar el impuesto sobre la fortuna. Las palabras del presidente francés han sido recibidas con un suspiro de alivio por parte de algunos chalecos amarillos, mientras que otros no se fían de que lo ponga en práctica y quieren seguir manteniendo la presión con bloqueos y nuevas manifestaciones.
Hoy estaba previsto que el Parlamento británico votase el acuerdo de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero Theresa May ha aplazado la votación al comprobar que iba a perderla, pero además de forma clara. Bruselas se niega a renegociar, pero la primera ministra británica pretende arrancar nuevas concesiones para convencer a los suyos. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Claudica. Por ahora, ante sus críticos, confirmando que tiene que aplazar la votación que estaba dispuesta para hoy. Theresa May, tras darse de bruces con la realidad, admitía que si esta tuviera lugar ahora no tendría los votos necesarios para aprobar el acuerdo del Brexit en el Parlamento. La votación no saldría adelante por un amplio margen, por tanto decidió aplazarla y no proceder con ella, asegurado una May que, sin embargo, no ha confirmado cuándo tendrá lugar, pero sí que volverá a Bruselas en los próximos días a tratar de renegociar el punto clave que ha ocasionado más división entre los diputados británicos, el de la frontera de Irlanda y la salvaguardia impuesta sobre ella. May ha asegurado que mantendrá conversaciones de emergencia con sus homólogos europeos antes de la cumbre de este jueves.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa? Buenos días. Hola, hola. Es martes 11. Martes 11 de diciembre del 2018, 7:30 de la mañana, una hora muy buena para estar haciendo muchas cosas. Hombre, ya si es levantarse, que sepan que van un poco tarde, pero bueno, bajan las temperaturas, vuelven las nubes con la llegada de un nuevo frente atlántico, va a dejar lluvia. Bueno, y el resto va a dejar algo de lluvia por costas gallegas y Asturias, ¿eh? La advertencia del gobierno de Pedro Sánchez a la Generalidad, en lugar de aplicar el 155, consiste en enviarle una serie de cartas y en decirle que enviarán a las fuerzas de seguridad del Estado si no se garantiza el orden público. Y Quim Torra parece que termina su ayuno de 48 horas, se ha tomado la atención tres veces porque ha dejado de comerse las butifarras con mungetas, le habrán dado los curas del, como le llama Lillo, Jesús Lillo, el Dalai Lama de la Independencia, que son los el abad de Montserrat, le habrá dado algunos aromas de Montserrat y algunas cositas y habrá pasado el hombre, ¿verdad? Pero le iba bien, perder un par de kilos. Pues ahora reúne a su gobierno y ultiman protestas para el 21 de diciembre, protestas con aire particularmente revolucionario, ¿no? En Madrid se ha activado a las 6 de la mañana el protocolo anticontaminación, se limita la velocidad, también la circulación de algunos vehículos en función de los distintivos ambientales, y en el Parlamento andaluz PP y Ciudadanos comienzan negociaciones para formar gobierno. Pero hay más, nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El AVE Madrid-Barcelona, con una frecuencia de 29 trenes diarios por sentido, comunica el centro de ambas ciudades en tan solo 2 horas y media. Benefíciate de los descuentos de las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o carné joven, y viaja cómodamente en clase turista, turista plus o preferente. Compra tu billete en renfe.com o en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los mejores premios están en Euromaster.
Consigue un cupón para comprar la lotería comprando 2 neumáticos Michelin o compra 4 y llévate una paletilla Gran Reserva. Este año, la suerte está en Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en artes ocultas, te recomendaríamos proteger tu salud así.
Centra toda tu atención en tu esguince y ahora nota cómo desaparece.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Pero vamos, y está aquí Gorge Bustos, buenos días.
Aquí estoy, Carlos, buenos días.
Qué sorpresa, ha venido David Gistau.
¿Qué
hola.
Tal? Buenos días.
Y el profesor Guay del Líbano, ¿qué tal estamos, profesor?
Bien, hombre, abrazos virtuales y entusiasma rodales, Carlos.
Bueno, vamos a ver, Araquis.
Hola.
¿Qué tal? Los periódicos se preguntan esta mañana si estamos ante una nueva pirueta de Sánchez, pero esta vez con Cataluña, ¿no?
Sí, por ejemplo, La Razón, fíjate, titula en portada, giro de 155 grados de Sánchez. El gobierno enviará policías nacionales a Cataluña si los Mossos no actúan, resume El País. Bueno, la prensa se cuestiona si creerse o no el giro ante el descontrol de Cataluña y con el precedente de los constantes cambios de opinión de este jefe de gobierno. El editorial de La Razón incide en una paradoja. Sánchez gobierna gracias a los votos de los independentistas. De aplicar alguna medida para frenar el desorden público, lo que podría provocarse es el fin de este gobierno. Estamos en una fase muy peligrosa en Cataluña, dice El Mundo, que pide en el editorial un 155 sin complejos de largo recorrido que contemple la intervención en la educación y en los medios de comunicación. ABC rescata lo dicho ayer por un miembro del gobierno, Borrell. Para aplicar el 155, lo que deben contar son las acciones, y pone un buen número de ejemplos de esas acciones. Se pregunta, ¿no es una acción paralizar las carreteras o convocar una concentración masiva para tomar el Parlamento de Cataluña el día 21. Una cosa es la prudencia, para no exaltar más los ánimos, y otra, la inacción absoluta. El País sostiene que antes del 155 hay que hacer otras cosas, por ejemplo, quitar a Torra en el Parlamento. Apela a Ciudadanos, partido dice mayoritario en la Cámara, que no puede alcanzar acuerdos con Esquerra sobre TV3, pero no librar a los Ciudadanos de este irresponsable. O a Esquerra, que no puede, dice, seguir avalando con su pasividad una estrategia de la que dice estar en desacuerdo. Y aunque los nacionalistas han reculado de la soflama eslovena de Torra, hay un par de comentarios al respecto. Arcadi Espada, en su columna del Mundo, no ve novedad. Dice, desde el momento en que decidieron saltarse la ley y abandonar la vía democrática, los nacionalistas ya han incluido la violencia entre sus métodos. Ahora muertos, pero no una matanza sarajeva, escribe Arcadi, sino una cifra modesta, atendiendo a la dimisión histórica del objetivo. Xavier Vidal Foch recuerda en El País que la dirigencia INDEP ha hecho como los eslovenos en casi todo: un referéndum unilateral, una declaración unilateral de secesión y su inmediata suspensión. Hasta ahí todo igual, solo les falta un pequeño detalle: ordenar a su policía autónoma liarse a tiros con el ejército, provocando 74 muertos.
Bueno, ¿os creéis el giro de Sánchez o es firmeza simulada, Gorge?
Bueno, Sánchez es capaz de cualquier cosa. Incluso mañana en el Congreso, que hay un pleno monográfico sobre Cataluña, se está rumoreando con un giro, digamos, un endurecimiento de su tono respecto de Cataluña. Incluso algunos fantasean con el 155. No lo sé. Sánchez es capaz de decir, pero bueno, ¿quién es ese Pedro Sánchez que está gobernando con los independentistas? ¡Qué escándalo! Es capaz de hacerlo, es decir, no, porque es capaz de cualquier cosa. Lo que pasa es que eso también le corta los apoyos para, no solo ya para seguir gobernando, sacar adelante los presupuestos, sino incluso para ser investido después de unas generales, ¿no? Tendría que sacar mayoría absoluta, porque su plan siempre ha sido el Frankenstein, con lo cual yo no sé muy bien lo que se propone hacer. Estaremos muy atentos mañana, y lo que pasa es que ya si pensamos como un estadista, cosa que queda lejos del alcance intelectual o moral de Sánchez, pues evidentemente él debería, claro que sí, debería aplicar los 155, sino restablecer el orden en Cataluña. Bueno, no puede ser que se permita que unos comandos mantengan cerrada una autopista en Cataluña y ya está.
¿Y para David?
Si Sánchez da por perdida la legislatura y necesita compensar todos los desmanes de su amistad con los independentistas de los últimos tiempos y compensar el efecto Vox y atribuirse la defensa de la Constitución, si necesita todo eso, hará lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora. Sería capaz de meter tanquetas, porque hará lo que le convenga y lo hará con la desfachatez con que lo hace siempre.
¿Y para el profesor?
Hombre, yo lo que creo como catalán es que me gustaría tener orden, concierto y que se pueda vivir de una manera tranquila, porque todos estos acontecimientos que estamos viendo, desde luego, no son muy tranquilizadores, ¿no? Y fundamentalmente, también por la parte que me afecta, digamos, golpea la economía, don Carlos. Esto es tremendo.
Bueno, otro de los asuntos es lo que está sucediendo en Andalucía. De momento, Susana Díaz se resiste. Pero bueno, el pacto de PP y Ciudadanos, dicen los periódicos, que avanza, ¿no?
Sí, mira, es curioso, Herrera, pero de los primeros acuerdos que se filtran en esa negociación, que oficialmente, por cierto, ponen en marcha Ciudadanos y el PP a las 4 de esta tarde, con una reunión en el Parlamento andaluz, es el reparto de la televisión pública. Lo cuenta y lo destaca hoy el diario La Razón. El Partido Popular ofrece a Ciudadanos el control de Canal Sur y también la vicepresidencia de la Junta. El Mundo dice que Ciudadanos ya no ve irrenunciable presidir la Junta antes de sentarse con el Partido Popular. Y en el PSOE los periódicos cuentan hoy cómo se enroca Susana Díaz, que ayer reunió a la dirección del partido, insiste en formar gobierno, aunque no tenga socios con quien hacerlo. A veces dibuja así la estrategia de la todavía presidenta andaluza. El PSOE sataniza a Vox para intentar bloquear ese pacto del cambio. Desde luego en el PSOE hay muchos nervios después del varapalo andaluz. Manuel Marín escribe en ABC que en el PSOE hay un estado de insurrección y con Sánchez al mando nada es descartable, hasta un giro españolista de un PSOE alarmado y con sus varones en ebullición. Hay varios análisis que explican hoy que lo de Andalucía ha sido un ensayo general con todo de las próximas elecciones generales, y visto lo visto, el PSOE tiene que hacer autocrítica de lo que le ha pasado. Escribe Abel Hernández en La Razón que Sánchez gusta de gozar del poder por el poder. Ahora la única salida que le queda para sobrevivir políticamente después de esa experiencia andaluza y de ese rumbo de los vientos en Cataluña es cambiar de socios y de política. Y es, escribe, muy capaz de hacerlo.
Claro, yo me imagino que habiendo visto lo que ha pasado en Andalucía es cuando Pedro Sánchez se da cuenta de lo que ha significado su política acomodaticia con los golpistas catalanes. Cuidado, que puedo perder esto. Y ahí está Susana Díaz intentando sobrevivir con el agua a la altura de la barbilla, ¿eh?
Yo creo que se da cuenta Sánchez de dos cosas. La primera, que la palabra izquierda, por más beatífica que sea, no lo justifica todo, ni siquiera ante su propio electorado. Por más que pongas ese salvoconducto, no todo queda justificado. Y segundo, que la incorporación de la socialdemocracia a la pertenencia a España a raíz del golpismo era sincera. O sea, a la gente le está desconcertando mucho que las personas que hace 6 meses eran los enemigos de la Constitución, de España, de la estabilidad, de repente se conviertan en socios prioritarios y entren en Moncloa. Eso produce un efecto en la derecha, pero también en la izquierda, que no está tan entregado como creíamos, a lo mejor. Ya digo que si Sánchez necesita ahora interpretar lo contrario, si necesita convertirse en el Lord Protector de la Constitución, lo va a hacer, no me cabe duda.
Sí, hay que recordar que los varones se cargaron a Sánchez en el octubre del 16 por una buena razón, es decir, salvar su propio partido. Ellos sabían perfectamente que Sánchez no tenía escrúpulos para llevar al poder con independentistas y populistas, y que eso tendría un coste, porque el socialista andaluz, castellano, extremeño, no entiende fácilmente que todo valga con tal de arrebatar el poder al PP. Y lo sabían, y por eso se lo cargaron. Y cuando él vuelve, pues efectivamente pone su falta de escrúpulos en juego y llega hasta donde está llegando, y ahora tienen todos muchísimo miedo porque saben que van a ser castigados igual que Susana Díaz. Entonces por eso están intentando controlar los daños.
¿Es capaz de ponerse a viajar en Peugeot otra vez?
Sí, claro, o en patinete eléctrico, no lo sé, pero desde luego el giro ya le pilla muy tarde. No sé qué credibilidad tendría ahora un giro constitucional. Envolverse la Constitución ahora en Sánchez sería una muestra de cinismo demasiado incluso para él.
Bueno, y de lo de Macron, ¿qué me decís? ¿Qué dice la prensa de que Macron dé un paso atrás?
Pues mira, hay quien lo compara con lo que ha hecho Theresa May en Gran Bretaña, suspender la votación de hoy en el Parlamento para evitarse una derrota humillante. Son dos políticos un tanto desesperados, que lo que tratan es de ganar tiempo. En el caso del presidente francés, abriendo la cartera del gasto público, ABC lo llama hoy en portada claudicación, con esas medidas como subir 100 euros el salario mínimo o más impuestos para grandes empresas y grandes fortunas. En fin, es la presión de la calle con la triple receta para contener a los chalecos amarillos, que resume así el mundo: disculpas, dinero y diálogo. Claro, ¿le va a servir de algo?, se preguntan los periódicos. Marta López escribe hoy en el periódico de Cataluña que Macron ha gobernado sin pisar la calle, intentando avanzar en unas reformas muy rápido, y buena parte de la población no lo entiende, y no ha llegado ni a la mitad de su mandato y ha dilapidado la gran confianza de los franceses. Recuerda que le votaron el 64% del electorado. Luis Ventoso lo resume en ABC muy bien. Tenía dos opciones anoche en ese mensaje a la Nación. Una, decirles la verdad a los franceses. Otra, entonar el mea culpa, sacar la chequera social al estilo del populismo de izquierdas e intentar calmar la revuelta a golpe de subvención. Y ha optado por este segundo.
Bueno, y profesor, esto de sacar la chequera, la verdad es que es fácil, ¿no? Sobre todo
hombre,
si es
pública, sí.
¿No? Si es quien lo paga, ¿no?
Hombre, cuando el dinero es ajeno, don Carlos, es muy fácil, ¿eh? El dinero, digamos, el dinero público ya se sabe que no es de nadie, ¿no? Por tanto, en concreto, hay un problema ahí, que es el volumen de gasto público en Francia. El gasto público en Francia es del 56% del Producto Interior Bruto, con lo cual estas medidas de Macron no sé en qué, hasta qué punto van a afectar, pero que le van a castigar. Lo que pasa es que yo creo que a la larga lo que se está haciendo es que Francia va a entrar en una situación muy comprometida de cuentas públicas y que no lo va a poder mantener, ¿no? Y por tanto me preocupa un poco, porque lo que pase en Francia tiene un efecto resonancia también en lo que sería el resto de Europa, ¿eh? Tradicionalmente. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Y luego creo que Macron es un hombre que es un hombre aterciopelado, ¿eh? Por decirlo de esta manera, y por tanto que no ha salido de lo que es pues una bombonera bonita con una profesora y que no conoce el mundo real.
Vale. Sony 43, pues ya le tengo que preguntar directamente por la clave económica de hoy con CaixaBank. Aunque antes le pregunto a Gorge y a David de lo de Macron. ¿Esperabais este cambio tan rápido de... Bueno, no tan rápido, en fin, ha tardado un poco, pero este cambio tan radical de opinión y de reconocer lo mucho que están sufriendo a los que hace poco les llamaba casi filoterroristas?
Hemos pasado del presidente investido de autoridad francesa, que decía que él ante la violencia no cedía ni se rendía, al presidente investido de autoridad francesa que cede y se rinde, y que va a quedar muy deteriorado en ese sentido. Es verdad lo que dice el profesor. Macron tiene mucho de sapientín sobre el cual se ha construido un cliché de presidente francés, y el frotamiento con la realidad lo está destruyendo. De momento solamente se ha mantenido intacto en su intento de convertirse en un motor de Europa, en creerse Europa, y en establecer con Merkel un eje para levantar Europa. En todo lo demás, en la política interna, es una pompa.
Sí, yo hacía la comparación con Thatcher contra los sindicatos, cuando decidió, bueno, pues a pesar de las barricadas que le montaron, pues ganó esa batalla y desarticuló el poder excesivo que estaba paralizando la economía británica. Y bueno, aquí se ha bajado, se ha apeado del caballo. Supongo que la presión ha sido excesiva y alguien le debe decir: si sigues adelante van a destruir París, o sea, yo qué sé, esto va a ser incontrolable. Lo que pasa es que tampoco por eso miro con simpatía a estos vándalos, apoyados por la extrema izquierda y la extrema derecha por igual, que lo que hacen es desvalijar tiendas de Apple a la que puedan, al grito de libertad, grito de fraternidad, sí, pero lo que al final es una cosa vandálica que no tienen, en el que quieren ver algunos la nueva revolución o el nuevo 68, y no son más que gente que bueno, que pues, los llamados perdedores de la globalización, que amparados en esa etiqueta, lo único que hacen es desvalijar lo que encuentran.
Bueno, y la clave económica de hoy es, profesor, si volverán las palomas mensajeras.
Hombre, volverán, don Carlos, como las oscuras golondrinas, porque tanto avance tecnológico nos descoloca, el complejo mundo de las telecomunicaciones nos desborda, la dependencia de sistemas informáticos nos supera, y bueno, en definitiva se van multiplicando las vulnerabilidades, ¿no? Y la detención de Meng Wanzhou en Vancouver, directora financiera e hija del magnate chino Ren Zhengfei, el hombre de Huawei, es argumento para una película de Bond, James Bond. Los vínculos de los pujantes líderes tecnológicos chinos con su gobierno, don Carlos, preocupan en Estados Unidos, Japón y la misma Europa, porque la normativa china impone a sus compañías tecnológicas que colaboren con los servicios de inteligencia. Y este es el nudo gordiano del conflicto y de la detención de Meng en Canadá al margen de las ventas a Irán. Huawei es líder mundial en redes de telecomunicaciones y Estados Unidos considera que su hegemonía posibilita que China le obligue a hacer labores de espionaje o de sabotaje interrumpiendo las comunicaciones. Solo falta, don Carlos, que el MI6 provea a James Bond de palomas mensajeras.
Con CaixaBank.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable.
¿Qué nos quiere contar Securitas?
Pues mira, algo muy importante. Más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. Y ellos, los de Securitas, quieren además regalarte una demostración de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué son así. Pues ya está. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Con la 11. Nada, buenos días.
Buenos días. Tú te vas para Madrid hoy, ¿no?
Sí, sí.
Pues lleva la letra para poder entrar en el centro.
Pero yo, el taxi podrá, ¿no?
No, andando. A mí no me deben entrar la Arbellanita. Dice, ¿ah, no? Tú consumes demasiado, me dice.
¿Sí?
Sí, y no me deben entrar en el centro de Madrid. Sin coche, ¿eh?
Sin
si
coche.
Llevo el coche ya. Sin coche. Dice, es que tú consumes demasiado. Tú te lo bebes todo.
Igual, pues perdona.
Igual. Bueno, total, el que no consume mucho el Atleti está en la cuerda floja, la verdad. Mira, espabilaos, veremos a ver lo que le va a pasar al Atleti, ¿eh? Ayer ganó 1-0 de penalti y en el minuto de descuento. Pero...
pues muy Atleti eso, ¿no?
Sí, y no es que jugara mal, fíjate. No es que jugara mal. Pero... cuando ya estás en la situación que estás, que estás en puesto de descenso, te pones nervioso y el miedo te puede, ¿eh? Curioso.
Sí.
El miedo te puede. Y ayer ya te digo, ganó, hombre, fueron 3 puntos que empata por abajo con el Villarreal a 14. Que tampoco es el Villarreal que ha cambiado de entrenador. Ha fichado a Luis García Plaza como nuevo entrenador. Este hombre entrenó al Villarreal en el año 2005 y viene de entrenar en China en un equipo chino que no te voy a decir nombre. Porque yo en chino lo hablo regular.
Ajá.
Es de Beijing, pero no te voy a decir nombre, no me atrevo a decirte porque mi pronunciación de chino es más de la parte este de China, que es la de...
El la de la Torre Vieja de allí.
De Torre Vieja de allí,
exacto.
Efectivamente.
Exacto.
Que, por cierto, qué pena tengo con la dueña de Huawei, lo que hemos compartido ella y yo en el bloque Torre Vieja.
Meng Wanzhou.
Meng, yo le llamaba Meng, y ella venía. Y entonces ella alquilaba los 2 pisos de arriba del mío. Bueno, y luego hoy vuelve la Champions con el Brujas Atlético Madrid y el Barcelona Tottenham. Y recordamos que el partido que en principio quería Teba que se jugara entre el Barcelona y el Girona el 26 de enero en Miami, pues dicen los del Barcelona que no lo juegan. Y yo le digo a Teba, ¿qué necesidad teníamos? Sí. De que te metiera tú en ese aleo y ese fregado.
Ya, bueno. Sony 49, ahora mismo resumen de noticias.